COPE Castilla y León.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La amnistía y las protestas que se están trasladando también a las calles de Castilla y León tensionan aún más el debate en las Cortes.
Señorías, tomen asiento. No voy a permitir ni una vez más que aparezca ningún cartel en el hemiciclo.
Este era el momento en el que el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, llamaba al orden a sus compañeros de partido. La sesión de control al gobierno en el Parlamento Autonómico ha arrancado con los procuradores de Vox en pie, con carteles en los que podía leerse no a la amnistía. A partir de ahí, todo han sido reproches. Los del portavoz del PSOE, Luis Tudanca, que ve al presidente de la Junta como un rehén de Vox, y los del popular Alfonso Fernández Mañueco, al dirigente socialista, para recordarle que el único rehén tiene nombre propio y negocia con él el PSOE en Waterloo.
Su problema no es la amnistía. En 2020 no había amnistía y hubo que poner protección al diputado de Teruel. Existe. Su problema no es lo que se negocia una investidura porque usted ha comprado diputados. Le pido que vuelva a la cordura democrática, que condene los ataques.
La dirección política del gobierno de Castilla y León la llevo yo como presidente. ¿Sabe quién es el que lleva la dirección política de su formación? Vive en Waterloo y se llama Puigdemont, señor Tudanca. Ustedes están ocupados con acuerdos infames para atornillar a Sánchez al sillón de la Moncloa a costa de España.
El presidente de la Junta se ha movido entre el rechazo que le genera a aquellos que optan por hostigar al adversario político y la comprensión a quienes están trasladando su oposición a la amnistía a las puertas de las sedes del PSOE.
En primer lugar, entiendo la indignación de la gente. En segundo lugar, tengo que decir también que, aun así, rechazo cualquier tipo de hostigamiento al adversario político, pasado, presente y futuro. Sé de lo que hablo porque yo lo he sufrido.
El PSOE no ha logrado arrancar de Fernández Mañueco una desautorización a su vicepresidente. Tampoco en esta ocasión por sus palabras a cuenta del traslado de inmigrantes procedentes de Canarias. La crisis migratoria ha pasado a segundo plano entre reproches del portavoz de Unidas Podemos, Pablo Fernández, y el presidente de la Junta a cuenta de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez con los separatistas catalanes, la condonación de la deuda y la amnistía. El tono se ha ido elevando y al presidente de las Cortes le ha tocado de nuevo intervenir.
Usted demuestra que es un miserable, ni siquiera se atreve a responder. Le voy a leer lo que dijo su vicepresidente para
señoría,
que quede más claro.
Señoría,
nos hemos desplazado
señoría,
a la Medina del Campo,
señoría,
una localidad de Valladolid.
Señor Fernández Santos, le llamo al orden.
¿A mí?
Sí.
¿Por qué?
No quiero oír ni un insulto en este hemiciclo.
Permítame, ¿ya no se acuerda de lo que era jarabe democrático para usted? Muchas gracias.
Y mientras Partido Popular y Vox alientan distintas movilizaciones en la calle contra la amnistía, la delegada del gobierno en Castilla y León, del PSOE, se descarga contra el vicepresidente de la Junta y otros cargos institucionales. No hay nada más antipatriótico, asegura Virginia Barcones, que llamar al odio entre españoles. Soy Javier Luna. Escuchas La Linterna en COPE en esta tarde de martes, con cielos nubosos en toda Castilla y León. Lo habrás notado, están cayendo ya las mínimas y esta noche volverán incluso a caer por debajo de cero, hasta un grado por debajo de cero en algunos puntos de Castilla y León.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
Castilla y León es un modelo de gestión de la política agraria comunitaria, lo ha asegurado hoy en COPE Pedro Medina, pero estas semanas las ayudas directas de la PAC están en el punto de mira. ¿Por qué? Porque hay abierta una investigación a más de una veintena de profesionales del campo y de funcionarios de la Junta por una presunta trama que implicaba el cobro de ayudas de la Unión Europea de manera ilícita. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y la Administración Autonómica se ha personado en la causa.
El hecho de que existan opuestos casos, que todavía tenemos que hablar de supuestos, es como un cocido, un garbanzo negro no estropea el cocido, ¿no? Lo que ha pasado, vamos, está ahora en sujeto de investigación y por lo tanto no puedo dar más datos de lo que ya ha aparecido. Es una investigación que se abrió hacia el 3 de abril o mayo de este año y que una vez que la hemos conocido desde la administración, pues lógicamente hemos colaborado con la Fiscalía, facilitándole la documentación que nos han solicitado y también nos hemos personado.
El fraude podría ascender a 1 millón de euros. Hay investigados en Valladolid. Valladolid, Palencia, Ávila, Salamanca y Segovia. Se les acusa de presunto fraude en subvenciones, prevaricación administrativa, falsedad documental y estafa. Ecologistas en Acción va a pedir además a la Junta que aclare si la trama tiene relación con el cobro de ayudas por daños del lobo. Denuncian que las supuestas irregularidades en la valoración de esos daños son habituales, dicen, en el norte de la provincia de Palencia. Por ello, ven necesario saber si los ganaderos investigados también han recibido ayudas por estos ataques, declaraciones que rechaza el delegado territorial de la Junta en Zamora, José Antonio Rubio Mielgo.
O sea, tenemos las dos versiones contrarias, ¿no? Unos que dicen que los ganaderos exageran con esas muertes y, en cambio, ¿no?, los ganaderos dicen que no se reconoce ni la mitad. Yo creo que es muy exigente, hay que demostrar que el animal ha fallecido por ataque del lobo y eso se sigue haciendo y en este momento se estará empezando a pagar las ayudas que todavía estamos pendientes.
Por cierto, ¿conoces los requisitos que hay que cumplir para ser beneficiario de la nueva política agraria común? El número de perceptores en Castilla y León alcanza los 54.000, lo ha explicado hoy en Herrera en COPE el viceconsejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Lo primero para recibir esa ayuda es constatar que eres agricultor o ganadero en activo, tener una explotación. Después, hay distintos modelos de pago. El principal representa el 53% del total, pero no es el único, porque el de la PAC 2023-27 es un modelo continuista, pero que incluye ciertos cambios respecto a reformas anteriores, sobre todo en lo que se refiere al cumplimiento de compromisos medioambientales. El año que viene, la PAC será menos flexible por ser ya el segundo año de aplicación.
Todas las posibles flexibilidades que en el año 23 se han aplicado no van a hacer la aplicación. ¿Por qué? Porque ya estamos inmersos de lleno en la nueva aplicación en un segundo año y, por lo tanto, lo que estaba escrito hay que cumplirlo. Y luego, por otra parte, pues decir que prácticamente en Castilla y León ya hemos abonado el 70% de todas las líneas que no lo han hecho en el resto de España. Sin duda, el esfuerzo y la gestión de los equipos técnicos de la consejería y de un sistema de gestión propio distinto al que normalmente se utiliza a nivel nacional.
Un ejemplo de ATP, que son las siglas de profesional a título principal, es Ana García. Es ganadera. Todos sus ingresos provienen de su explotación. Se encuentra en Castillejo de Mantimviejo, en la provincia de Salamanca. Cree en la producción de este tipo de carne, trabaja para darla a conocer y comercializarla. Dice que toda ayuda es buena, pero reconoce un arma de doble filo. Añade la excesiva burocracia, las ayudas de la PAC y el papeleo para acceder a las subvenciones.
El problema de las ayudas es que hay mucha burocracia, tenemos que hacer un montón de solicitudes, de todo, y hay tiempos límites. Entonces, cuando uno quiere ya tener todo preparado para tener esa ayuda, pues ya casi que se ha cumplido el plazo. Pues no nos da tiempo a cumplir plazos, lo tenemos solicitado, ya está concedido y no podemos acceder a ello porque no se llega a los plazos.
Problemas también en el sector de las escuelas infantiles. Comisiones Obreras ha convocado una huelga para los días 8 y 15 de noviembre en ese sector. ¿Por qué motivo, Adrián Tenrero?
Ante el bloqueo de las negociaciones en las que la patronal pretende mantener la congelación salarial hasta el 2023. Posteriormente, a partir de 2024, sí habría incrementos, pero los sindicatos consideran que el incremento para el próximo trienio es insuficiente. Esto situaría los salarios de estas trabajadoras a partir del año 2026 entre los 1.140 y 1.276 debido a dos factores: la responsabilidad que deben de asumir estas educadoras y la cualificación profesional que se les exige.
La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras ha decidido mantener la convocatoria de huelga en todos los centros infantiles de 0 a 3 años para los días 8 y 15 de noviembre. Las expectativas que teníamos puestas en la celebración de la comisión negociadora celebrada el pasado 2 de noviembre se han visto frustradas por la actitud intransigente y cicatera de las organizaciones empresariales.
Logró resurgir de sus cenizas en tiempo récord y ahora, como el ave fénix, quiere que lo haga también la Sierra de la Culebra, donde el pasado año ardieron cerca de 60.000 hectáreas a causa de los incendios forestales. Cascajares ha elaborado 30.000 pulardas con la vista puesta en las celebraciones de Navidad. Por cada venta, la empresa destinará parte de los beneficios a plantar un árbol. Pero ¿cómo surgió la idea? El mismo día en que Alfonso Jiménez, presidente de Cascajares, vio cómo el fuego calcinaba en 45 minutos su fábrica de Dueñas en la provincia de Palencia, fue clave la llamada del chef José Andrés.
Le dije, pues José, ¿y por qué no nos regalas una receta? Dijo, por supuesto, contar con ello, ¿no? Y ese proyecto tan bonito del ave fénix, que era el resurgir de nuestras cenizas, pues enseguida dijimos, oye, si estamos tan cerca de la Sierra de la Culebra, sí, la Sierra de la Culebra se ha quemado 6 meses antes, ¿por qué no vamos a devolver todo ese cariño de la sociedad? Lo vamos a devolver apoyando a la Sierra de la Culebra.
Aspiran a repoblar 40 hectáreas, un bosque Cascajares cuyos derechos irán íntegramente al municipio de Villar de Ciervos, donde estará ubicado. Escuchas La Linterna en COPE, tenemos cielos nubosos en toda Castilla y León. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.